El Ministerio de Salud Pública de Cuba informa que la cifra de contagiados por COVID-19 en la isla ha subido a 7. Hay 2 nuevos enfermos. Los cubanos, entre tanto, desconfían de las cifras que ofrece el régimen.
Liberados Berta Soler y Ángel Moya, pero con orden de limitación de movimiento y amenaza de arresto.
La administración Trump anuncia que quiere enviar cheques de $1,000 a los estadounidenses.
Venezuela confirmó nuevos casos de infectados por coronavirus, ya son 36.
Mientras la China continental tuvo ayer 13 nuevos casos confirmados, la Unión Europea prohíbe la entrada por 30 días de personas que no pertenecen al bloque.
Joe Biden ganó las primarias en la Florida e Illinois.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que se han confirmado 2 nuevos casos de COVID-19 en la isla.
Uno de ellos vive en el municipio de Camagüey y labora en un crucero, y el segundo, que se reporta, reside en Guanabacoa, y su hija regresó días atrás de Milán, Italia. Los 2 pacientes, dijo el funcionario, están en estado estable y evolución de manera satisfactoria.
Mientras, un turista italiano de 61 años, que permanece ingresado en el Instituto de Medicina Tropical, ha seguido en estado crítico y su vida peligra, según dijo el ministro Portal Miranda.
En total, en Cuba hay ingresados por vigilancia epidemiológica unos 389 pacientes, de ellos 147 extranjeros y 242 cubanos, entre ellos la hija del paciente de la capital que viajó desde Italia. Y bajo chequeo por la atención primaria de salud, 24.853 personas en todo el país.
No obstante, perviven las dudas sobre la cantidad de contagiados en Cuba. Precisamente la periodista independiente Luz Escobar, del medio digital 14 y medio, dijo a Radio Martí desde La Habana que en el pueblo, en la población, hay una sensación de desconfianza con los datos que el régimen ofrece sobre casos con enfermedad y los que están bajo estudio por el coronavirus.
Estamos ya la primera semana, séptimo día de la presencia del coronavirus en Cuba, después que se detectaron los primeros 3 casos. Ahora ya son 5 casos. Anoche en el noticiero se informó ya esta noticia del 5º caso, que es un cubano que vino, o sea, estaba de visita en España. Lo cierto es que las informaciones que han ido llegando desde las fuentes oficiales, o sea, el gobierno, que es quien maneja los ministerios, en este caso de salud y comunicaciones, no son confiables. El pueblo tiene una sensación de que le están engañando, de que las cifras que le están dando no son las correctas, sobre todo al evaluar los patrones de cómo se ha desarrollado la enfermedad en muchos países que no coinciden con los de Cuba. En una semana han habido solo 5 casos, estuvimos 48 horas sin reportar un caso nuevo, no se da información de los casos que están en estudio a medida que van ocurriendo las pruebas, los exámenes, algo que es difícil también para los que están estudiando las estadísticas, de monitorear después a la hora de dar resultados de cómo se está esparciendo la enfermedad. Eso es lo primero, o sea, una gran desconfianza de lo que tiene que ver con la información.
Declaraciones de la periodista independiente Luz Escobar, quien, por cierto, en su testimonio se refiere a los momentos en que el régimen daba a conocer que había 5 casos confirmados. Más tarde, después de estas declaraciones de Escobar, el propio ministro de Salud Pública de Cuba confirmó que había 2 nuevos casos, o sea, que ascienden a 7 los contagiados. Y también conocíamos en las últimas horas cómo el crucero británico MS Braemar, con 5 casos de COVID-19 y más de 1 millón de personas a bordo, llegaba este martes a aguas territoriales de Cuba, que permite la entrada o permitió la entrada de la embarcación.
El traslado de los pasajeros se realizará hoy miércoles de modo directo a su país en 4 vuelos gestionados por Londres.
Así es, se ha dado a conocer que se han habilitado algunos ómnibus que trasladarán a los pasajeros y a los tripulantes hasta el aeropuerto, donde 2 aviones de British Airways los trasladarán a Londres. El crucero británico permanecía anclado frente a las costas de Bahamas con más de 1 millón de personas a bordo, luego de ser rechazado para atracar en varios puertos del Caribe, entre ellos Cartagena en Colombia y también en República Dominicana.
La negociación para su atraque en la isla se produjo mediante una conversación entre los gobiernos de Cuba y Gran Bretaña, según la Cancillería cubana.
Y a pesar de las medidas que el régimen toma en contra del coronavirus, no cesa la represión, es decir, se mantiene muy al tanto de lo que está haciendo la oposición, y después de 1 hora y media detenidos por parte de la seguridad del Estado, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, fueron liberados en la vía pública en Lauton, La Habana, al parecer cerca de donde tienen su casa y la sede del grupo. Eso sí, les dijeron que no pueden moverse y que tienen una orden de arresto. Vamos a conocer los detalles en la propia voz de Berta Soler.
En la esquina del Estadio Nacional, ubicada la sede en la calle E y Porvenir. Cuando llegamos a Porvenir, ahí rápidamente llegaron dos patrullas y un agente del Departamento de Seguridad del Estado, y nos dice que estamos detenidos y que tenemos que acompañarlos hasta la unidad de policía Aguilera, que era más cercana a la sede nacional. Nos condujeron a Ángel Moya y a mí, a cada uno en una patrulla, nos llevaron para la unidad de policía en la parte de lo que es el de la policía, de la unidad de policía de Aguilera, y ahí nos mantuvieron a Ángel Moya debajo del sol por 1 hora y 30 minutos, al igual que a mí, pero bueno, la patrulla en la que estaba no la corrieron del sol. Pues decidieron liberarnos, pero antes ya iban a hablar con Ángel Moya, y una de las cosas que le dijeron, que no iban a permitir que fuéramos a la iglesia. Ángel Moya le dice, ¿a qué iglesia? Bueno, realmente le comunica el agente del Departamento de Seguridad del Estado a Ángel Moya, que se hace llamar Arturo. La semana pasada, martes, fuimos una dama de blanco a la iglesia y que hoy no nos iban a permitir, pero además que íbamos a ser liberados, pero con limitación de movimiento y con orden de arresto.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras noticias. Antes de adentrarnos en el tema del coronavirus aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, decirles que anoche, aquí en territorio continental estadounidense, el ex vicepresidente Joe Biden se llevó la mayoría de los delegados en juego en las primarias demócratas de la Florida e Illinois, en una jornada con pocos votantes debido a la crisis del coronavirus. Como lo habían anticipado las encuestas, la opción moderada de Biden se impuso en la Florida, el premio mayor a la del senador socialista Bernie Sanders por un 61% frente a un 23% de los votos. Biden se lleva así buena parte de los 219 delegados del estado, como también de Illinois con 155 delegados, donde obtuvo un 60% de los votos frente al 34% de Bernie Sanders.
Más tarde en la noche, por diferencia horaria, Biden también ganó en Arizona, donde estaban en juego 67 delegados.
Y en Washington, durante una conferencia de prensa, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la administración del presidente Donald Trump quiere enviar cheques a los estadounidenses en las próximas 2 semanas, para ayudar a las personas a enfrentar las afectaciones económicas que sufren debido a la pandemia del coronavirus.
Estamos buscando enviar cheques a los estadounidenses de inmediato, fue lo que dijo Mnuchin durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca. Los estadounidenses necesitan efectivo ahora y el presidente quiere obtenerlo en las próximas semanas, según acotó.
Los cheques serían de hasta $1,000 por persona máximo, ¿eh? Los millonarios no lo recibirían. En medio, entre tanto, de la emergencia del COVID-19, las aerolíneas aquí en Estados Unidos han pedido ayuda al gobierno federal. Tony Cano amplía.
Las aerolíneas estadounidenses pidieron al gobierno federal subvenciones, préstamos y exenciones fiscales que podrían alcanzar los $50,000 millones para ayudarlos a recuperarse de la fuerte caída que han sufrido por el coronavirus. El grupo de líneas aéreas de Estados Unidos presentó su solicitud financiera justo cuando más aerolíneas en todo el mundo anunciaban recortes en el servicio y en algunos casos despidos. También buscan hasta $29,000 millones en préstamos de bajo interés y quieren que los impuestos al consumo sobre el combustible, cargamento y boletos de avión sean suspendidos hasta finales del próximo año. Los miembros del grupo comercial incluyen a las 6 aerolíneas comerciales más grandes de Estados Unidos: Delta, American, United, Southwest, Alaska y JetBlue. 3 de las líneas aéreas anunciaron más recortes en vuelos de los que habían contemplado días antes. En distintas partes del mundo, las reservaciones de vuelos y cancelaciones están aumentando debido a que los gobiernos están restringiendo los viajes y la gente teme estar encerrada en un avión durante varias horas en medio de una pandemia que ha infectado a unas 170,000 personas y ha provocado la muerte a más de 6,500. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En efecto, Tony Cano informando acerca de restricciones que han impuesto algunas aerolíneas norteamericanas. Hablando de restricciones y hablando de vuelos, la Comisión del Condado Miami-Dade ha suspendido hasta nuevo aviso la discusión de la propuesta sobre cancelar los viajes desde Estados Unidos a Cuba como una medida preventiva natal a la actual pandemia del coronavirus.
Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro confirma la existencia de 3 nuevos casos, lo que eleva el número de infectados en Venezuela al menos a 36 en el país. Desde Caracas nos informa con detalles Aymara Lorenzo.
Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro, anunció 3 nuevos casos de coronavirus.
Han resultado positivos 3 casos, 3 de ellos, los 3 son masculinos, principalmente del este de la ciudad.
El metro de Caracas y el tren de los Valles del Tuy quedan limitados para los trabajadores de los servicios de salud, seguridad y alimentos con sus respectivas mascarillas. Este martes, a través de su cuenta Twitter, Jorge Arreaza, canciller de Maduro, dio a conocer que pidieron al Fondo Monetario Internacional financiamiento por $5,000 millones para, según dijo, fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de salud ante el coronavirus. Mientras, la Asamblea Nacional conformó comisión mixta para prevenir y minimizar la propagación del virus en Venezuela. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció las medidas a tomar ante lo que calificó como el secuestro de los cuerpos de seguridad por parte del régimen de Maduro.
Designación de puertos y aeropuertos para que ingrese la ayuda humanitaria de manera directa. No es nada complejo. Simplemente cuáles son los que podemos utilizar de corredor humanitario. Las guías de movilización para la sociedad civil, sectores productivos, personal humanitario y personal de organismos multilaterales y el monitoreo de personal técnico y especializado en salud para poder, una vez aumentadas las competencias hoy de cada uno de estos organismos, poder que llegue al sector más vulnerable y que sea en definitiva atendido.
Este martes, el régimen de Maduro suspendió todos los vuelos desde y hacia Venezuela, excepto los de Conviasa, que cubren la ruta Caracas-La Habana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Tal como les dije hace apenas unos minutos, la China continental tuvo 13 nuevos casos confirmados de infecciones al final del martes, frente a los 21 casos del día anterior, o sea, del lunes. Y esto lleva el número total de casos confirmados en China continental hasta ahora a 80,894. Entre tanto, los países de la Unión Europea apoyaron prohibir por 30 días la entrada de personas que no pertenecen al bloque, con el objetivo de contener la propagación de la pandemia. A las 5:15, seguimos adelante. Ahora con la información del tiempo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor, qué bonito estar contigo esta mañana. También con Joan, Maite, Teudy y los amigos de Radio Martí. Magnífica las condiciones del tiempo en Cuba, Rafael. Esta mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, pero con muy pocas probabilidades de lluvias. Se espera máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Algunas rachas de 30 en la costa norte esta tarde. Oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, me quedo para Alborada, Guajira, como siempre. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Muy buenos días, muy buenos días. Le damos aquí en el estudio B de Radio Martí a Maite Rodríguez con la presentación de Alborada Guajira.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Y vamos a empezar la mañana con cosas que tienen que ver con innovaciones, con tecnología, con creaciones dedicadas, sobre todo puestas en servicio de la agricultura y de la ganadería. Y vamos a empezar con una canción que me gusta mucho, el inventor Johnny Pacheco.
Pero que muy bien moviditos hemos empezado,
sí,
Alborada Guajira.
Con mucho ritmo y con muchas ganas de hacer cosas diferentes, porque hay que crear, hay que innovar. Y he traído esta canción, Sisto, con toda intención, porque este inventor tan simpático, que es capaz de inventar hasta el agua caliente y la baba del quimbombo, sería un cubano de estos que están siempre con la chispa encendida, buscando cómo solucionar los problemas que la vida le pone por delante, ¿verdad? El cubano es un gran inventor, un solucionador de problemas, un hombre que no teme a lo que está por delante y que es capaz, esto, de buscarle soluciones con cosas que están a su alrededor, a las cosas que tiene, ¿no? Sin embargo, en la agricultura cubana y en la ganadería hay muchas cosas que pudieran estar en servicio de hacer mejor la producción. Muchos países del mundo están ya poniendo la internet al servicio de la producción de leche, de la producción de carne vacuna, y por supuesto no vamos a estar ajenos a esto, así que vamos a regalarle a Cuba para que conozcan qué están haciendo con las vacas en Inglaterra y con la tecnología en estos momentos.
Pueden parecer vacas normales, pero una manada de ganado lechero frisón en una granja en Inglaterra es pionera de Internet y están disfrutando de los beneficios de la conectividad 5G antes que usted. Como parte del proyecto 5G Rural First, la empresa de tecnología Cisco ha establecido bancos de pruebas de 5G para comprobar la conectividad inalámbrica y móvil en las zonas rurales de las islas Orkney, Shropshire y Somerset, en el Reino Reino Unido.
5G ofrece ahora este paraguas de conectividad que nos permitirá conectar cosas que nunca antes pudimos conectar. Podemos conectar a cada vaca, podemos conectar a cada animal en esta granja.
En el Centro de Innovación de Precisión de Ingeniería Agrícola, financiado por el gobierno en Somerset, alrededor de 50 de las 180 lecheras están equipadas con collares inteligentes 5G y etiquetas auditivas de control de salud.
Estas vacas tienen bastante tecnología portátil. Estamos probando la capacidad de 5G para transmitir los datos de nuestros sensores mucho más rápido y no a través de la PC de la granja y una conexión a Internet de banda ancha lenta.
La red inalámbrica de 5G de próxima generación puede proporcionar velocidades de datos al menos 20 veces más rápidas que 4G y respaldará los avances de la próxima era, desde automóviles autónomos y realidad aumentada hasta ciudades inteligentes e inteligencia artificial. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Muy lejos está Cuba de bueno, tener una cosa así, ¿no?
Imagínese si ahora está llegando el 3G con dificultad y con altísimos precios para el servicio de comunicación entre personas y para acceder a Internet. Imagínese lo que significaría poner 5G en las ganaderías, ¿no? En los establos cubanos, uh-huh, cuando ni siquiera pueden en las ciudades tener un servicio digno, ¿no? Sin embargo, la utilización de la tecnología para que los collares inteligentes y las etiquetas auditivas permitan a los controladores, a los veterinarios, a los criadores, tener información genética de la producción de leche, de las enfermedades, de la población, de cómo está la reproducción del ganado, pues es una maravilla. Sería, bueno, increíble que Cuba pudiera acceder a algo así. Lo veo muy difícil. Lo veo casi imposible, pero la tecnología está en el mundo y va avanzando. Y también hay insectos que se crían, que se reproducen con el fin único de darle alimento al ganado, ¿no? Hay insectos que sirven para poder reproducir mejor la masa ganadera y en este caso nos los va a contar también la Voz de las Américas.
Nada inusual sobre estas hogazas de pan, pero hay una diferencia. Este pan fue horneado con harina derivada de grillos. En Kisumu, Kenia, el granjero de 54 años Charles Odira está criando insectos, generalmente conocidos por su canto. Se le ocurrió la idea de criarlos para comida después de visitar una feria agrícola en Tailandia.
Cuando fui allí y vi cómo estaban criando grillos, cómo estaban generando ingresos para los granjeros, luego, cuando regresé, me volví un granjero de grillos.
Odira comenzó con 50 grillos que atrapó en la naturaleza y ahora, unos años más tarde, tiene una colonia de hasta 300.000 insectos. Prosperan con comida para pollos y sobras de plantas. Según científicos del Centro Internacional de Fisiología y Ecología de Insectos en Nairobi, o ICIPE, los grillos son buenos para el consumo humano.
Los grillos son muy ricos en proteínas. Las proteínas de los insectos son muy buenas para las madres lactantes y los niños menores de 5 años.
Fred Odhiambo tiene varias razones para comprarlo.
Me encanta este pan porque me da más energía que el pan normal.
Y como Odhiambo, por ejemplo, disfruta de su desayuno de pan cricket al máximo, los expertos dicen que algún día podría alimentar a muchos y ayudar a prevenir conflictos en parte del mundo donde la población está creciendo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Cuba también hay grillos.
Sí, pero parece que los grillos en Cuba solo se ponen en la embajada americana para hacer daño en el canal auditivo de las personas. Bueno.
Sí, porque decían que era algo así como un sonido de una grillería.
Sí, lo que... Sí. Imagínese usted, entonces el campesino cubano de toda la vida estaría sordo, porque cuántos grillos en el campo amanecen todos los días dando su canto, ¿verdad? Sin embargo, en Kenia han puesto esta producción de grillos en función de alimentarse, ¿no? Son tradiciones en muchos países que se puedan comer insectos. En México también lo hacen, comen saltamontes. Los chinos también comen insectos. Kenia también está probando este tipo de alimentos. El mundo va buscando soluciones alternativas a la crisis alimentaria que hay y usando lo que tienen más al alcance de la mano para poder nutrirse. En el caso de Cuba, el pan que todos los días reciben los cubanos en la bodega, o no todos los días incluso, a veces hasta escasea, ¿no? Ese pan es de muy mala calidad. Yo creo que quizás hasta el pan de Kenia con grillos puede ser que tenga una mejor, un mejor aspecto, por lo menos. Habría que ver. Bueno, pues el suelo. Vamos a ver qué han hecho en este momento algunos investigadores para enriquecer la calidad del suelo.
El suelo no solo permite extraer cultivos, sino también retiene carbón y agua. Pero con el tiempo la tierra se vuelve ineficiente para realizar ambas tareas.
Estamos tratando de crear un suelo que se desempeñe mejor que el suelo natural, porque podemos adaptar sus funciones y componentes para la seguridad alimentaria y el manejo de inundaciones.
El proyecto FabSoil de la Universidad de Plymouth busca revitalizar el suelo. Como parte de su investigación, los científicos están trabajando con el proyecto Edén, una colección de biodomos para preservar plantas exóticas. El equipo de Edén y Plymouth están agregando todo tipo de residuos verdes reciclables a la tierra desgastada para revitalizarla rápidamente.
La posibilidad de tomar los desechos de una industria y convertirla en una receta a la medida del suelo que necesita restauración significa que no solo estás ayudando a restaurar el área, sino que también estás reutilizando productos que de otra manera terminarían en un vertedero.
Es un proyecto de 3 años en el que se espera incrementar el rendimiento de los cultivos en todo el mundo. La iniciativa llega justo en momentos en que la ONU anunció que un tercio del suelo en todo el mundo está desgastado debido al uso excesivo. Belén Mora, Voz de América.
O sea, ante la problemática de que el suelo se ha erosionado, desgastado, con falta de nutrientes, está afectando a gran parte de la producción agrícola en el mundo, hay estas alternativas. En Cuba hay muy pocas alternativas. La zafra se hace con mucha dificultad, el ganado se cría a duras penas, el marabú invade los campos de Cuba, lo hemos visto, así que no queda mucho por hacer en el campo, en la agricultura. Le queda mucho reto por delante al campesino cubano, ¿verdad? Vamos a ver si más adelante esta situación pudiera cambiar o por lo menos mejorarse en algo. Por lo pronto vamos a ir con una canción de Héctor Lavoe y Willy Colón, que está también dedicada a una planta que en Cuba es famosa. Hay poblaciones que se llaman así.
Sí. Yo por último quiero agradecerte, y me imagino que los oyentes también lo estén sintiendo así, esta Alborada Guajira Internacional.
Bueno, muchísimas gracias, Sisto. Estamos intentando hacer siempre un poquito algo diferente. La canción del aguacate, ahí les queda. Buenos días a Cuba.
El hombre de las verduras, vendiéndole a Monserrate, le dijo con disimulo:
óyeme, Monserrate, por favor, no aprietes los aguacates.
Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates. Óyeme, bien, Monserrate, no aprietes los aguacates.
El hombre de las frituras, vendiéndole a Juaniquillo, el hombre.
Le dijo con disimulo: óyeme, Juaniquillo, por favor, no apriete los pastelillos.
Óyeme, que Juaniquillo, no apriete los pastelillos. Óyeme, que Juaniquillo, no apriete los pastelillos.
Esto sí que sé yo. Estaba Ramón y Carmen en la esquina del balcón. Entonces vino la suegra y le tumbó el vacilón.
Óyeme, Ramoncito, no aprietes a Carmencita, apriétame a mí.
Óyeme, bien, Ramoncito, no aprietes a Carmencita. Óyeme, bien, Ramoncito, no aprietes a Carmencita.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Dos nuevos enfermos por el coronavirus en Cuba. Ascienden a 7 los contagiados, según ha dado a conocer el propio régimen. Entre tanto, hoy tendrá lugar el traslado de los pasajeros que llegaron en un crucero británico a aguas territoriales cubanas. Van a ser llevados al aeropuerto para ser trasladados hacia Londres en 4 vuelos gestionados por el gobierno británico. Tendremos detalles en breve aquí en Radio Martí Noticias. Radio Martí Noticias, que cuenta con la intervención ante el control de audio de nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. En Cuba existe descontento en el seno de la población con el arribo de este crucero británico con enfermos de coronavirus. Se ha dicho que hay 5 contagiados y otros, por supuesto, que han sido aislados. Todos los pasajeros van a ser evacuados vía aérea, pero hay que tener en cuenta el traslado, ¿no? El traslado de los mismos. Y se incrementa, entre tanto, allí en Cuba la llegada de residentes con problemas respiratorios a los centros hospitalarios, al tiempo que se daba a conocer que hay 7 contagiados. Tomás Cardoso amplía.
Ante el anuncio de las autoridades de permitir la entrada a Cuba del crucero británico con casos de coronavirus, cubanos entrevistados por Radio Martí opinan que el gobierno pone los intereses económicos y políticos por encima de la salud del pueblo. Desde La Habana, el rentador habitacional y bloguero Fernando Damaso considera que es bochornosa esta decisión.
Eso lo van a cobrar, eso no es gratuito. Es un problema de aprovechar esta tragedia universal para obtener unos cuantos dólares.
Por su parte, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que el interés de las autoridades es también vender una imagen política.
Primero que todo, cobrar. Y segundo, el gobierno está vendiéndose ahora como un aparataje político.
Y desde Mariel, la población está indignada con el arribo del crucero, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay un gran disgusto de la población con esta medida que se ha tomado, que es totalmente arbitraria, que han ido por el dinero, despreciando la salud de la población.
Se suma a esta situación, además, que en varias provincias del país, residentes reportan un incremento en el arribo de personas con trastornos respiratorios a instituciones médicas. Este es el testimonio de la periodista espiritual Aymara Peña González, que perdió en 48 horas la semana pasada a su tío, quien residía en el municipio Trinidad.
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en la zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los 2 días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía.
También en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, hay muchos casos de personas internadas con problemas respiratorios. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Se están dando casos, o sea, una cantidad alarmante de casos de personas que están acudiendo a los hospitales justamente con trastornos respiratorios.
El gobierno cubano tiene un historial de acomodar los diagnósticos para enmascarar cifras y adaptarlas a su conveniencia, concluyó Moisés Leonardo Rodríguez.
Como la prensa oficial no está al servicio de la verdad como la verdadera prensa, sino al servicio de los intereses del Estado, no son confiables nada las cifras que se dan.
Este lunes el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, confirmó el 5º caso de coronavirus en el país y agregó que tienen 373 pacientes bajo vigilancia epidemiológica, de los cuales 145 son extranjeros y 228 cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En La Habana, varias sedes diplomáticas han restringido servicios y trámites consulares y algunas aerolíneas interrumpieron sus operaciones hacia la isla. Grisel González tiene detalles.
A partir de este martes 17 de marzo, la sede diplomática de España en La Habana limita la atención al público, según informaron en su cuenta de Twitter. Quedaron suspendidos hasta nuevo aviso los trámites de registro civil, lo que incluye matrimonios, así como nacionalidad, salvo inscripción de menores de un año y entrega de documentación ya programada. Anularon también las citas pendientes correspondientes a los servicios suspendidos. Por el momento mantienen los trámites como visados o pasaportes. Mientras, la Embajada de Italia en Cuba aplazó las citas de visado para una fecha posterior al 3 de abril, aunque por el momento se mantiene abierta y operativa. Entre otras medidas, las aerolíneas italianas Blue Panorama y Neos Air interrumpieron sus operaciones hacia la isla a causa del COVID-19. El consulado uruguayo se unió a las medidas de precaución y suspendió hasta nuevo aviso el estampado de visas ya autorizadas y la tramitación de nuevas solicitudes, así como todo trámite consular que no sea considerado de urgencia, incluyendo legalización de documentos, certificaciones varias, permisos de menor, entre otros, hasta nuevo aviso. La medida se aplica a todas las oficinas consulares de Uruguay en el exterior. Mientras, la Embajada de Cuba en Estados Unidos suspendió también a partir de este martes 17 de marzo los servicios consulares presenciales en la Oficina Consular de Cuba en Washington, D.C. hasta nuevo aviso, según una nota en su página oficial, donde aclararon que sí continuarán ofreciendo los trámites a través del correo postal o de las agencias con las que el consulado tiene contrato establecido. Agregaron que si un ciudadano cubano necesita de asistencia consular de emergencia, debe acudir al correo electrónico consul5@usadc.embacuba.cu. Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Aquí en el sur de la Florida, la Comisión del Condado Miami-Dade ha suspendido hasta nuevo aviso la discusión de la propuesta sobre la cancelación de viajes entre Estados Unidos y Cuba o desde Estados Unidos a la isla, como una medida preventiva ante la actual pandemia del coronavirus. Uno de estos comisionados envió a la Casa Blanca y al Congreso una petición para cancelar los vuelos a la isla. Ricardo Quintana habló con este político local que lleva el nombre de Esteban Bobo.
El debate estaba propuesto para este martes, pero la presidencia de la comisión suspendió toda reunión de la instancia, dijo a Radio Televisión Martí Esteban Bobo, uno de los funcionarios que promueve la iniciativa. Sin embargo, precisó que la solicitud sigue en pie.
La resolución ahora se ha convertido en una carta que yo he preparado, que se le manda a la Casa Blanca con copia al cuerpo legislativo, al senador Marco Rubio y Rick Scott. Le estamos haciendo una petición a la administración que suspenda los viajes de Cuba hasta que uno pueda tomar más mando con este tema del virus.
Además, copia de la misiva también ha sido enviada a miembros del Congreso y la legislatura del estado de Florida.
Tenemos una comunidad que viaja mucho, a ver sus familias en Cuba, y eso obviamente es el derecho de ellos para atender a sus familias. Hay cantidad de casos, pero no se sabe. Ellos admiten a 4, ahora creo que son 5, pero yo te diría que a lo que ellos admiten, a la realidad puede ser una multitud de casos que no se sabe.
Bobo, el único firmante de la carta, fundamentalmente aumenta su iniciativa en la magnitud del trasiego de pasajeros entre el sur de Florida y Cuba, así como el deficiente expediente de transparencia estadística que ostenta el régimen de La Habana.
Más de 1.5 millones de personas que anualmente están viajando entre Miami y Cuba. Cuba no solamente es bueno en represión, pero es bueno también ocultar información.
En una entrevista anterior con Radio Televisión Martí, el comisionado dijo que no se trata de un castigo a la familia cubana. Aprovechó Bobo para comentar sobre la decisión del régimen cubano de recibir en el país al crucero británico MS Bremer con 5 pasajeros infectados de coronavirus, según ha trascendido.
Esa es la realidad que se está viviendo hace ya más de 60 años en Cuba, que lo que más importa es la entrada de dinero para que el gobierno pueda seguir a sus funciones, su represión, y se está abriendo a un caos en la isla, y ese caos tarde o temprano se siente aquí en Miami.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Mientras tanto, médicos cubanos residentes en Brasil que abandonaron la misión Más Médicos se ofrecen para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Ariane González conversó con el galeno Alioski Ramírez.
Centenares de médicos cubanos que abandonaron la misión Más Médicos en Brasil ofrecieron sus servicios para colaborar en el país y en aquellos países afectados por la pandemia del coronavirus. El ofrecimiento se hizo a través de una carta entregada en varias embajadas en Brasil. El galeno Alioski Ramírez así lo indicó a Radio Martí.
Un grupo importante de médicos, por no decir la totalidad de los médicos cubanos en Brasil, estamos a disposición y nos hemos colocado a disposición del gobierno brasileño. En un momento de crisis, una vez más, estamos dando el paso al frente para, en caso de ser necesario, estar donde seamos útiles. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación, nuestra formación como médico es eso, es salvar vidas.
1.800 médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin al programa Más Médicos están pendientes de ser contratados por el gobierno. Alioski Ramírez considera que la necesidad de médicos acelera el proceso.
Ya el gobierno había señalizado la posibilidad de reincorporar a los médicos cubanos, más un tema político que un tema social. Esta pandemia del coronavirus vino a acelerar como catalizador para que eso ocurriese. Sabemos que Brasil es un país grande, es un país económicamente fuerte, pero es un país muy susceptible en cuanto a la situación epidemiológica. La situación va a ser más difícil por acá, por los países, no solo por Brasil, sino también por los países de América Latina, por esa situación, por las condiciones higiénico-sanitarias, por los hacinamientos en las grandes ciudades.
La oferta de los galenos se dio a conocer después que las autoridades del norte de Italia pidieron a La Habana los servicios de los médicos de la isla.
No solo para Brasil, sino para cualquier país que necesite de médicos libres, médicos que podamos ayudar sin la intermediación del gobierno cubano.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Pasamos ahora a otros asuntos, pero siguiendo dentro del acontecer cubano. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el aumento del hostigamiento y la criminalización de periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y opositores en Cuba.
La Comisión Interamericana condenó las detenciones arbitrarias y la apertura de procesos para silenciar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
En un comunicado, el órgano de la OEA exhortó al Estado cubano a liberar de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo, sus derechos de opinión, expresión y otros derechos políticos en Cuba.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia comisión han advertido en diversas oportunidades sobre el uso de figuras penales vagas y ambiguas que no cumplen con los requisitos exigidos por el derecho internacional para criminalizar el trabajo periodístico, la defensa de los derechos humanos y las expresiones de crítica a través de las redes sociales.
Mientras, desde La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, revela los últimos detalles con respecto al juicio que el gobierno cubano tiene pendiente contra él.
Ya el expediente está en el tribunal municipal de La Habana Vieja. Lo que significa eso es que ya existe el juicio. Ya el juicio tiene que pasar en algún momento. Entre ahora, un mes, dos meses, no hay ningún tipo de recurso legal donde se le pueda exigir al tribunal que lleve a cabo el juicio. A fiscalía sí se le puede exigir porque tiene un tiempo mínimo de poder exigir. A la policía tú sí puedes exigirle 3 meses, pero al tribunal no se le puede exigir. Entonces ellos pueden llamar a juicio 72 horas antes o un día antes, mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, cuando ellos quieran. La justificación de por qué no lo hacen inmediatamente y por qué lo están avanzando es porque no hay recursos para mover a la gente, para mover a los testigos, para la alimentación y demás y demás. ¿Y por qué me sueltan? No dan la explicación ninguna, me soltaron y ya. Y eso explica el sistema judicial cubano, que es una aberración. Nada. Básicamente, el abogado también dice que las causas por las que me están acusando a mí no tienen ningún tipo de peso y que si me van a meter preso es porque quieren y no es porque verdaderamente tienen de base unas razones legales. Algo importante también que había visto el abogado es que las fotos, la foto por la que me están a mí enjuiciando con el tema de la bandera, que dice que sigue siendo como el caso o el delito supuestamente de más peso, porque el otro por daño es una aberración, que no hay tal daños. Dice que muchas de las fotos por las que me quieren sancionar ni siquiera son tomadas en Cuba, por lo tanto el delito no es en Cuba. Al no ser en Cuba, el Estado cubano no puede sancionarte por un delito que tú cometiste en México, por ejemplo, que era donde yo estaba. Y que que al final todo es una gran locura lo que está pasando con el tema mío de juicio.
Explicación del artista Luis Manuel Otero Alcántara después de que ayer su abogado fuera citado por las autoridades y le fueran comunicados algunos detalles acerca del juicio que el régimen quiere hacerle a Luis Manuel. Entre tanto, la seguridad del Estado detuvo el martes, ayer, al activista Junet Cairo Reigada. La detuvo allí en La Habana, fue amenazada para que no asista a ninguna iglesia y participe en la misa. Desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dio algunos detalles.
Y tenemos el caso de Junet Cairo Reigada. Su vivienda a las 9 de la mañana fue detenida también por el Departamento de Seguridad del Estado. La llevaron para la unidad de policía, la 11ª unidad aquí en San Miguel del Padrón, y le dijeron: Junet, tú no vas a ninguna iglesia. Junet no iba a ninguna misa. Junet fue detenida hasta la 1:35 de la tarde. La lectura que doy es que el Departamento de Seguridad del Estado nos impide día intersemana, fin de semana, que podamos participar en misa en cualquier iglesia del país.
Y el legislador por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, emitió una declaración después que el presidente Trump anunciara la nominación del estadounidense hijo de refugiados cubanos, John Barza, como administrador adjunto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID.
El congresista Díaz-Balart escribió en Twitter que él aplaude la decisión de nombrar a John Barza, como administrador adjunto de la USAID. Y agregó que ha conocido a Barza por décadas y ha sido testigo de su desarrollo profesional como funcionario del Congreso, hasta llegar a ser un hábil administrador de importantes organismos gubernamentales.
El legislador agregó que John Barza comprende la importancia política de asistir a quienes padecen la tiranía de lugares como Venezuela y Cuba, manteniendo estrictas sanciones sobre las dictaduras.
Díaz-Balart concluye que como administrador asistente para Latinoamérica y el Caribe, John Barza trabajó con la administración del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la promoción de la democracia, destacando la verdad acerca del programa de las misiones médicas de Cuba en el extranjero como un verdadero tráfico humano, y también promovió la seguridad, el Estado de Derecho y medidas contra la corrupción en nuestro hemisferio.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A las 5:48, si usted quiere conocer detalles acerca de lo que va a pasar en el día de hoy y de cómo se va a comportar el tiempo en Cuba, pues a continuación tiene detalles con Lázaro Domínguez, quien por cierto también hace la referencia a que las lluvias andan por ahí, cambiando su respeto en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Aquí no llueve, pero allí sí, ¿no?
Allí sí, allí. Efectivamente, Rafael. La cuestión es que desde un débil centro de bajas presiones de 1016 milibares sobre las aguas del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente frío muy débil, pero confundido con el frente hay una hondonada que se proyecta sobre el grupo norte del arco de las Antillas Menores, acompañada de nublados y lluvias un tanto discretas, pero que también se extienden sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Así que lloviendo por el norte del Arco de las Antillas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, pero muy pocas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 esta tarde en la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno del presidente Donald Trump presentó un enorme paquete de estímulo fiscal de cerca de $1 billón, en el que se incluye el envío de cheques con efectivo a los ciudadanos de manera inmediata para contener el impacto económico del coronavirus.
San Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele informó que las pruebas realizadas a 4 personas con sospechas de coronavirus dieron negativas, por lo que El Salvador continúa sin registrar casos confirmados de esta enfermedad.
Quito. Ecuador inició un toque de queda nocturno de 8 horas hasta nuevo aviso con el objetivo de frenar una expansión del COVID-19 en el país, que registra 111 casos.
Europa.
Madrid. El presidente Pedro Sánchez anunció la movilización de hasta 200 mil millones de euros para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus.
Ankara. Los líderes de Turquía, Alemania, Francia y el Reino Unido acordaron cooperar más para encontrar soluciones a la guerra en Siria y a la crisis de los refugiados, además de actuar unidos contra la expansión del coronavirus.
Luxemburgo. El primer ministro Xavier Bettel comunicó a la Cámara de los Diputados del país su decisión de declarar el estado de crisis como respuesta a la pandemia de coronavirus, al tiempo que instó a los ciudadanos a quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Defensa de China aseguró en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, y autorizó las pruebas en humanos, aunque el texto no precisa cuándo comienzan los ensayos.
Bangkok. La aerolínea Singapore Airlines anunció la reducción del 50% de todas sus rutas hasta fines de abril por la bajada de la demanda y las crecientes restricciones fronterizas implementadas por países para frenar la pandemia del COVID-19.
Seúl. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informó este miércoles que se han registrado 93 casos nuevos de coronavirus, elevando así el número de contagios en todo el país a 8.413.
Oriente Medio.
Riad. La ONG Human Rights Watch pidió al gobierno de Arabia Saudí que no utilice la lucha contra la corrupción como excusa para vulnerar los derechos humanos, después de que las autoridades detuvieron a 298 funcionarios acusados de estos delitos sin haber presentado pruebas que les inculpen.
Sanaa. Los rebeldes hutíes yemeníes aseguraron que han tomado el control de la gobernación de Yauf, fronteriza con Arabia Saudita, excepto en 3 de sus distritos.
Teherán. Las autoridades de Irán liberaron temporalmente a la británica Nazanin Zaghari, retenida o detenida en el 2016 y condenada por cargos de conspiración.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
seguiré compartiendo con ustedes el informe de otra organización no gubernamental que monitorea la situación de los derechos humanos en Cuba. La red llamada Ojos en Cuba, diseñada para mejorar el conocimiento de la comunidad internacional acerca de la situación de los derechos humanos, se sumó a las organizaciones que han informado sobre el empeoramiento de la situación en la isla. La red hizo hincapié en la detención de periodistas y bloqueo de sitios web, una tendencia que se mantuvo como parte de la estrategia del régimen de la isla para reducir el acceso libre a la información. El informe también aborda la aplicación del decreto ley 389, que califica como un serio atentado a la privacidad de las personas. El 4 de septiembre y el 15 de noviembre, relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron comunicaciones al gobierno cubano respecto a la preocupante situación de periodistas y presos políticos, además de las expatriaciones forzosas y la falta de garantías de otros derechos, agrega el informe de esta organización. Ojos en Cuba forma parte de un proyecto cuyo objetivo principal es asistir a los cubanos en el ejercicio y exigencia de sus derechos a través de iniciativas locales que cubren todas las provincias de la isla. Además de prestar asistencia directa sobre el terreno, el proyecto está diseñado para generar una atención internacional sobre los casos de abuso que comete la dictadura. Mañana les hablaré acerca de el coronavirus, lo que está pasando en la isla y en el mundo, que posiblemente ustedes de eso no tienen mucha información.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55 hacemos contacto telefónico con nuestro cronista deportivo Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Martínez Sixto.
Óigame.
Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes.
Como tiene usted su instrumento principal, ¿eh?
Así mismo.
Sí.
Buenos saludos para Johan, Maite y el Tebudi. Y por supuesto a todos nuestros amigos en Cubita, la Villa. Bueno, señores, la compañía de Oscar de la Hoya, el campeón mundial profesional y monarca olímpico en Barcelona, España, en el 1992, Golden Boy Promotion, anunció de forma oficial ayer martes que la cartelera del 25 de abril próximo en el Fantasy Spring Casino de Indio, California, y que iban a protagonizar Sergey Kovalev, el ruso, y el cubano de Guantánamo, Julián Barrera, quedó cancelada. En la misma función, el brasileño Patrick Teixeira y el argentino Brian Castaño iban a discutir el campeonato super welter de la Organización Mundial de Boxeo. En el caso del cubano Sullivan Barrera, un veterano del deporte de los puños, primero en Cuba y bueno, acá ha tenido éxito a nivel profesional y estaba buscando una victoria contra Sergey Kovalev, que le diera la oportunidad de buscar una corona mundial en el peso semipesado hasta 175 libras. Y bueno, la Confederación Brasileña de Fútbol ha suspendido todos sus torneos debido a la pandemia del coronavirus, una medida que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró una muestra de histeria según su criterio. Los torneos afectados incluyen la Copa de Brasil a nivel de hombres, las dos máximas divisiones del campeonato brasileño de mujeres y competencias a nivel juvenil. Y Kevin Durant, uno de los grandes basquetbolistas en los últimos años en la NBA y de toda la historia, se encuentra entre los cuatro jugadores del equipo Nets de Brooklyn que dieron positivo al coronavirus, según le dijo el propio jugador al portal de Athletic ayer martes. Todo el mundo debe tener cuidado, debe cuidarse y estar aislado, le dijo Durant a The Athletic, agregando que se siente bien. Vamos a superar esto, dijo Kevin Durant. Inicialmente los Knicks no identificaron a los jugadores y dijeron ayer martes que de los cuatro solo uno estaba exhibiendo síntomas. Los cuatro se encuentran aislados y bajo tratamiento médico por el personal del equipo de Brooklyn, según dijo la organización en un comunicado escrito. Fuentes le dijeron a Adrián Wojnarowski de ESPN que el jugador que está experimentando síntomas se despertó ayer martes con algunos dolores. No sé cómo estamos de tiempo, Martínezito. ¿Estamos bien? Y bueno, por otra parte, quiero señalar otra noticia que no es nada buena. El campeón mundial Roger Blackman Mayweather, de aquí de Estados Unidos, y quien también fuera un reconocido entrenador y parte clave en la carrera de su sobrino Floyd Mayweather Jr., falleció ayer miércoles en Nevada. Después ampliaremos el tema. Muchas gracias. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se cumplen hoy 17 años de la Primavera Negra en Cuba.
Cuba informó de 7 casos de coronavirus, mientras un crucero con varios pasajeros y tripulación con COVID-19 atracó en el puerto del Mariel.
El presidente Trump nomina al cubano-americano Carlos Trujillo como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental.
Venezuela pidió al FMI 5 mil millones de dólares y la entidad lo desestimó por falta de claridad.
Entre tanto, el gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó, ha pedido a Naciones Unidas llevar ayuda humanitaria a Venezuela.
Subieron a 7 los muertos por el coronavirus en la Florida.
Mientras en Nicaragua la falta de acceso al agua potable incrementa el riesgo de contagio del COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud recomendó no tomar ibuprofeno contra los síntomas del coronavirus.
Y China expulsa a reporteros de 3 medios importantes de Estados Unidos.
Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información para aquellos que a partir de esta hora 6:01 sintonizan Radio Martí. Está usted escuchando a partir de estos momentos el espacio informativo apertura de esta emisora. Llega hasta las 7 de la mañana en que damos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio se encuentra el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. A 17 años de una de las olas represivas más intensas del régimen cubano contra pacíficos opositores, conocida como la Primavera Negra del 2003, algunos de los exprisioneros que aún permanecen en Cuba afirman que la represión se mantiene con características distintas. Amado Gil entrevistó a algunos de estos expresos.
17 años han pasado desde que el régimen cubano la arremetió contra 75 pacíficos activistas de la sociedad civil en la isla y les impuso largas condenas de cárcel. La historia recogió la ola represiva como la Primavera Negra de 2003.
Aquí no se avanza. Con la historia esta de somos continuidad, es lo mismo y más de lo mismo.
Dijo desde La Habana Marta Beatriz Roque, la única mujer del grupo de los 75, fue condenada a 20 años de cárcel.
Este es un país estancado en la historia de 1959 y que lo que hace cada vez que puede es incrementar la represión.
La mayoría de los que fueron a prisión eran activistas que promovían el plebiscito que planteaba el proyecto Varela, periodistas independientes y otros activos opositores, como es el caso del médico Oscar Elías Bisset, quien después de cumplir una condena de 3 años fue liberado y detenido de inmediato meses antes de los arrestos de marzo. Después el régimen lo incluyó en el grupo de los 75. Según Bisset, la diferencia de ahora y el 2003 es la forma en que se reprime.
¿Por qué? Porque ya ellos tienen una serie de decretos de leyes que pueden poner en prisión a las personas por poco tiempo. Yo pienso que ellos van a actuar más así.
La prensa independiente fue fuertemente golpeada, entre ellos el periodista Jorge Olivera, que fue condenado a 20 años de cárcel. Nos dijo desde La Habana que, paradójicamente, ahora la represión es mucho más generalizada en el país.
Considero que ahora hay un recrudecimiento, el entorno está más caótico.
Del grupo de los 75, 9 han fallecido y 9 continúan en Cuba, pero de estos 9 hay uno que el régimen lo regresó a prisión, José Daniel Ferrer García.
Lo que implica que haberse quedado en el país es un riesgo.
Los disidentes se fueron liberados en su totalidad con la ayuda de la Iglesia Católica Cubana. La mayoría viajó a España, los otros quedaron en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que se han confirmado 2 nuevos casos de COVID-19 en la isla.
Uno de ellos vive en el municipio de Camagüey y labora en un crucero, y el segundo que se reporta reside en Guanabacoa, en La Habana. Su hija regresó días atrás de Milán, Italia, y los 2 pacientes, según dijo el ministro castrista, están en estado estable y evolucionan de manera satisfactoria.
El turista italiano de 61 años que permanece ingresado en el Instituto de Medicina Tropical seguía en la noche de ayer en estado crítico y su vida con peligro, según dijo Portal Miranda.
Sí, así son los apellidos del ministro.
Sí.
En total, en toda Cuba hay ingresados por vigilancia epidemiológica unos 389 pacientes, de ellos 147 extranjeros y 242 cubanos, entre ellos la hija del paciente de la capital que viajó desde Italia. Y bajo chequeo por la atención primaria de salud se encuentran 24.853 personas en todo el país. Por cierto, la periodista Luz Escobar del medio digital 14 y medio afirma desde La Habana que en el pueblo, en la población, hay una sensación de desconfianza con los datos que ofrece el régimen sobre casos con enfermedad.
Estamos ya la primera semana, séptimo día de la presencia del coronavirus en Cuba, después que se detectaron los primeros 3 casos. Ahora ya son 5 casos. Anoche en el noticiero se informó ya esta noticia del 5º caso, que es un cubano que vino, o sea, estaba de visita en España. Lo cierto es que las informaciones que han ido llegando desde las fuentes oficiales, o sea, el gobierno, que es quien maneja los ministerios, en este caso de salud y comunicaciones, no son confiables. El pueblo tiene una sensación de que le están engañando, de que las cifras que le están dando no son las correctas, sobre todo al evaluar los patrones de cómo se ha desarrollado la enfermedad en muchos países que no coinciden con los de Cuba. En una semana han habido solo 5 casos, estuvimos 48 horas sin reportar un caso nuevo, no se da información de los casos que están en estudio a medida que van ocurriendo las pruebas, los exámenes, algo que es difícil también para los que están estudiando las estadísticas, de monitorear después a la hora de dar resultados de cómo se está esparciendo la enfermedad. Eso es lo primero, o sea, una gran desconfianza de lo que tiene que ver con la información.
Y el crucero británico MS Braemar, con 5 casos de COVID-19 y más de 1 millar de personas a bordo, llegó ayer a aguas territoriales de Cuba, que permitió la entrada de la embarcación.
Según se ha informado, el traslado de los pasajeros se va a realizar hoy de modo directo a su país en 4 vuelos gestionados por el gobierno de Gran Bretaña.
El crucero británico permanecía anclado frente a las costas de Bahamas con más de un millar de personas a bordo, luego de ser rechazado para atracar en varios puertos del Caribe.
A las 6:08, la noticia en perspectiva. El artista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido entrevistado por nuestro colega Tomás Cardoso y cuenta las condiciones que pudo ver en la prisión de Valle Grande y qué es lo que espera ahora sobre cargos pendientes.
¿En qué condiciones saliste? ¿En qué queda ahora el delito de usurpación de símbolos patrios? ¿En qué queda este segundo delito que te quería aplicar de daños a la propiedad? ¿Se te dijo algo a tu salida de prisión?
La seguridad del Estado me decía, no, esos problemas fiscalía, vete, al final lo que queremos es que aplacas un poco. Bueno, la intención era para que no aplacara toda la vorágine que había en la calle, pero a nivel legal, te saben que mañana vamos a construir una causa de, no sé, de tumbar cojo, preso, 5 años.
Luis Manuel, predominantemente negra la población penal.
80-90% es negro y con un coeficiente intelectual que tú dices, brother, esta gente desde que nacieron estaban destinados y no hay un sistema social cubano verdaderamente que contribuya a que esos jóvenes no pasen 15 o 20 años presos. Y ahí te das cuenta que al final van a cortar Marabú, que en Marabú se lo pagan por una miseria y con el chantaje que se van un fin de semana al mes a su casa, después venden ese Marabú a ganar carísimo. Entonces, aberrante, es aberrante el sistema judicial cubano. Un chico que vino de Guantánamo, que vino a La Habana a ver a su familia una semana, y el día antes de irse a Guantánamo tenía un cuchillo dentro de la mochila, y bueno, el policía lo cogió preso y sin un juicio sumario un día para otro, un año. Yo estoy a favor de que, mira, no haya armas en la calle, pero indiscutiblemente el sistema judicial cubano, imagínate que es un fiscal que tiene a lo mejor 25 o 30 años y que se levantó rezagado por la mañana una borrachera y tiene delante de él que tiene que meter preso a alguien.
Una última pregunta, no quiero robarte más tiempo. Luis Manuel, en 13 días tú has logrado algo inédito. Se unieron personas de pensamiento socialista, personas de derecha, liberales y conservadores, algunos simpatizantes del régimen, expectantes del mundo, tanto dentro como fuera de Cuba. No solo Estados Unidos, se pronunciaron importantísimas figuras, Almagro, el OEA, la Unión Europea, internacionalmente esto ha sido increíble. Eso no lo va a olvidar el castrismo. Pudieras, y te imaginas tú, que debes tener mucho cuidado, porque si pudieran pasarte la cuenta, lo harían.
Bueno, yo estoy listo. Yo voy a seguir siendo el mismo de siempre, seguir trabajando con la misma libertad que me voy a seguir moviendo y que me he movido hasta el sol de hoy. Y esa libertad estoy dispuesta a no negociarla por nada. Y voy a seguir así. Ellos van a decidir, ellos tienen el poder de decidir si te meten, si te sacan, si te matan o si te dejan vivo. Bueno, ellos sabrán. Ojalá y sirva la muerte en el caso que pase de algo, de que sea el punto verdaderamente culminante del régimen en un momento determinado. Pero yo listo. Voy a seguir trabajando con tremenda felicidad y yo quedo súper feliz, agradecido a todo el mundo. Los oficialistas, los no oficialistas, los adentro, los afuera, agradecido de corazón, tengo una emoción súper grande y a ustedes también en especial un súper abrazo y un súper agradecimiento. Sigo conectado y seguimos trabajando.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:12, nos mantenemos como ya es habitual muy al tanto de lo que está pasando en Venezuela, sobre todo ahora. El régimen de Nicolás Maduro ha confirmado la existencia de 3 nuevos casos, lo que eleva el número de infectados allí en Venezuela al menos a 36. Aymara Lorenzo amplía.
Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro, anunció 3 nuevos casos de coronavirus.
Han resultado positivos 3 casos, 3 de ellos, los 3 son masculinos, principalmente del este de la ciudad.
El metro de Caracas y el tren de los Valles del Tuy quedan limitados para los trabajadores de los servicios de salud, seguridad y alimentos con sus respectivas mascarillas. Este martes, a través de su cuenta Twitter, Jorge Arreaza, canciller de Maduro, dio a conocer que pidieron al Fondo Monetario Internacional financiamiento por $5,000 millones para, según dijo, fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de salud ante el coronavirus. Mientras, la Asamblea Nacional conformó comisión mixta para prevenir y minimizar minimizar la propagación del virus en Venezuela. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció las medidas a tomar ante lo que calificó como el secuestro de los cuerpos de seguridad por parte del régimen de Maduro.
Designación de puertos y aeropuertos para que ingrese la ayuda humanitaria de manera directa. No es nada complejo. Simplemente cuáles son los que podemos utilizar de corredor humanitario. Las guías de movilización para la sociedad civil, sectores productivos, personal humanitario y personal de organismos multilaterales y el monitoreo de personal técnico y especializado en salud para poder, una vez aumentadas las competencias hoy de cada uno de estos organismos, poder que llegue al sector más vulnerable y que sea en definitiva atendido.
Este martes, el régimen de Maduro suspendió todos los vuelos desde y hacia Venezuela, excepto los de Conviasa que cubren la ruta Caracas-La Habana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Aymara Lorenzo mencionaba que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro había pedido 5.000 millones al Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues el fondo ha rechazado esta sorpresiva solicitud de Maduro de este préstamo de emergencia para combatir el nuevo coronavirus.
En un comunicado, un portavoz del FMI dijo que no puede considerarse la solicitud debido a que no existe claridad entre sus 189 estados miembros sobre a quién se reconoce como el líder legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro o Juan Guaidó.
Y se dice que ha sido una sorpresiva petición de Nicolás Maduro al Fondo Monetario Internacional porque Maduro ha hablado horrores del Fondo Monetario Internacional. Hemos conocido también que el presidente Donald Trump ha anunciado que nominó al abogado y político republicano de origen cubano Carlos Trujillo para el cargo de subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, o sea que tiene que ver con Cuba, con Venezuela, con los demás países de América Latina, y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana.
Hijo de inmigrantes cubanos, Trujillo nació en el estado de Nueva York y se mudó a la Florida en el año 1988, donde se desempeñó como miembro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Estado desde 2010 hasta su nombramiento como embajador.
Hasta ahora se había estado desempeñando como representante permanente de Estados Unidos ante la OEA con el rango de embajador. Se pronostica, quiero decir que se pronostica buen tiempo para toda la semana, para lo que queda de semana, incluido el fin de semana. Así que estamos bien, ¿no, Lázaro?
Estamos bien, Rafael, porque hay un débil centro de altas presiones sobre las costas de las Carolinas que se extiende sobre las aguas del Golfo de México, también domina la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches y mañanas con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde con muy pocas probabilidades de lluvias. Además, el dominio de los alisios que se proyectan hacia el norte del Caribe. Maravilloso, maravillosas las condiciones del tiempo. Para Cuba, entonces, soleada esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, muy pocas probabilidades de lluvias, con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha informado que hasta la tarde de ayer martes el estado había registrado 216 casos relacionados con la enfermedad del COVID-19.
195 son residentes de la Florida y 21 son residentes de otros estados. 6 residentes de la Florida se encuentran aislados en otros estados.
Hasta el momento, 7 personas han muerto aquí en la Florida. En Miami-Dade hay 43 casos confirmados y en el condado Broward hay 55 confirmados.
Estados Unidos se registra 5.894 casos de coronavirus y 92 personas han fallecido a causa del mismo.
Por cierto, ya que mencionamos a la Florida, el gobernador Ron DeSantis se ha negado a emitir una orden para cerrar las playas del estado a pesar de los temores sobre la propagación del virus.
Hablando ante periodistas ayer, DeSantis sí firmó una orden que limitaría las fiestas en las playas a 10 personas por grupo y obligaría a cualquier negocio autorizado a vender licor o reducir su capacidad de ocupación a la mitad.
Mientras en Nicaragua, la precaria situación en el suministro de agua potable en algunos barrios y regiones de ese país centroamericano aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la amenaza del coronavirus. Daliana Ocaña nos dice más desde Managua.
Una de las recomendaciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio del coronavirus es lavarse las manos constantemente. La expresidenta ejecutiva de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, Ruth Herrera, explicó que el acceso irregular al agua potable profundiza la vulnerabilidad de las familias ante la pandemia del nuevo coronavirus.
En el caso de Nicaragua, siempre ha habido un déficit en el suministro de agua, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Nicaragua efectivamente resulta más vulnerable que otros países que tienen mejor abastecimiento de agua porque ya tenemos un déficit.
Por su parte, la exministra de Salud, Lea Patricia Guido, resaltó la importancia de la higiene dentro de las medidas indispensables que cada persona debe tener para evitar contagiarse de este virus.
La no existencia aumenta poblaciones en riesgo porque no tienen acceso a esa higiene básica que debe tener la población. Y en ese sentido, las autoridades tienen que asumir su responsabilidad.
Un reciente informe del Sistema de Integración Centroamericana sobre los protocolos sanitarios activados en los 8 países que integran la organización destaca a Nicaragua como uno de los 2 países más negligentes en materia de prevención de la pandemia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Ecuador decidió endurecer las restricciones y prohibió a la gente salir ni siquiera a caminar o andar en bicicleta en la continuación del reforzamiento de las medidas con las que algunos países de Latinoamérica intentan evitar la propagación del coronavirus.
El estado de excepción por 14 días allí en Ecuador también implica el cierre de servicios públicos, menos los de salud y seguridad, al igual que las actividades del sector privado, excepto las vinculadas a la alimentación, salud y finanzas.
Entre el lunes y martes casi se duplicó el número de casos, de 58 a 111, con 2 fallecidos.
A las 6:20, seguimos en la misma línea informativa hablando del coronavirus. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud está recomendando no usar el ibuprofeno, más conocido también como ibuprofen. Y esto si la persona está presentando síntomas del nuevo coronavirus. Franz Press amplía.
Una recomendación importante para tratar la enfermedad del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud recomendó el martes a la gente que tiene síntomas que no use ibuprofeno para paliarlos. En paralelo, las autoridades francesas advirtieron en los últimos días que los medicamentos antiinflamatorios podrían empeorar los efectos de la enfermedad. El ministro de Sanidad de ese país indicó el fin de semana que el ibuprofeno y otros medicamentos similares pueden ser un factor agravante en las infecciones por coronavirus. El portavoz de la OMS en Ginebra, Christian Lindmeier, dijo a la prensa que los expertos de la ONU están estudiando la cuestión, pero mientras tanto recomendó el uso de paracetamol.
En efecto, han recomendado el uso de paracetamol. Y China ha dicho en las últimas horas que está expulsando a reporteros de 3 importantes periódicos de Estados Unidos. Son ellos el New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.
La medida se toma en respuesta a lo que los funcionarios dicen que son restricciones injustificadas a las agencias de medios chinas.
Además, Pekín ordenó a la revista Time y a la Voz de América del gobierno de Estados Unidos que expliquen a las autoridades cuál es su trabajo en China.
Las credenciales de prensa para los reporteros del Times, Journal y Post expirarían a fin de año, pero Pekín les ordenó entregar sus credenciales de prensa dentro de 10 días.
La medida incluye el trabajo de esta prensa en las semiautónomas regiones de Hong Kong y Macao.
El secretario de Estado Mike Pompeo criticó las acciones fuertemente y la Voz de América se solidarizó con la prensa afectada y dijo que sigue comprometida a servir como una fuente de noticias confiable para su público de habla china.
No se ha dicho, pero muy posiblemente esta medida que ha adoptado el gobierno chino tiene que ver quizás con la respuesta que le ha dado China al presidente Trump después de que el mandatario norteamericano en una intervención se refiriera al virus chino, algo que no le gustó al aparato gubernamental chino. Entre tanto, en otras noticias, Estados Unidos se apresta para clasificar al nuevo líder del grupo terrorista del Estado Islámico, presentado al mundo como Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, como un terrorista global especialmente designado.
El secretario de Estado Mike Pompeo hizo el anuncio ayer martes durante una reunión informativa con los periodistas, refiriéndose al Qureshi con uno de los alias de los líderes del Estado Islámico.
La medida se produce después de que los funcionarios de defensa e inteligencia de Estados Unidos descubrieran por primera vez la verdadera identidad de al-Qureshi, que el Estado Islámico había tratado de ocultar al asignarle un nombre de guerra.
Un erudito religioso, al-Qureshi fue encarcelado en Irak, donde conoció al ex líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. La medida es una formalidad, pero ayudará a Washington a eliminar algún financiamiento y otros recursos al-Qureshi.
Y en Irak, el primer ministro designado de ese país, Adnan al-Surfi, dijo en un comunicado emitido el martes por la Agencia Estatal de Noticias que se va a asegurar de preparar elecciones libres, justas y transparentes dentro de un periodo máximo de un año a partir de la formación del próximo gobierno.
Al-Surfi también dijo que trabajará para limitar las armas a las manos del Estado, eliminar todas las manifestaciones armadas y hacer cumplir la autoridad estatal, según informó INA.
Pasamos ahora a otras noticias. El grupo empresarial Concord del empresariado o empresario ruso Yevgeny Prigozhin, acusado por Estados Unidos de interferir en las elecciones presidenciales con la creación de una fábrica de trolls, presentará a Washington una demanda por 50 mil millones de dólares por acoso ilegal. La decisión se hizo pública después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó el lunes los cargos contra Concord Management and Consulting y Concord Catering.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:26, a través del hilo telefónico, la información de los deportes en la voz de Edemio Navas.
Muchas gracias, Martínez, Sixto, buenos días a ti. Y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El INDER de Cuba, el Instituto de Deportes, informó ayer martes por la noche que como parte de las acciones de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, o sea, el coronavirus, no serán iniciados los eventos nacionales pactados entre ayer martes y el venidero 30 de abril. Y ahí se incluye, por supuesto, la apertura de la Serie Nacional número 60, que debía comenzar el 11 de abril próximo. Por lo tanto, no tendremos el inicio del béisbol en Cuba, el deporte nacional. Y bueno, ya se ha informado el pasado día 14 que se habían pospuesto todos los eventos internacionales que debían de efectuarse en Cuba desde el pasado día 14 de marzo y el día 30 de abril. Reitero, por la situación del coronavirus, que ya tiene a 7 personas que dieron positivo a esta enfermedad que está afectando a más de 140 países y más de 180 mil personas en todo el mundo. Y como informé en el primer espacio deportivo, el ex campeón mundial profesional, el estadounidense Roger Mayweather, quien también fuera un reconocido entrenador y parte clave del campeón mundial Floyd Mayweather Jr., falleció ayer martes por la tarde en Las Vegas, Nevada, a la edad de 58 años y 10 meses, luego de permanecer durante varios días hospitalizado. Tuve la oportunidad de conocer personalmente desde el año 1997 a él y a su sobrino Floyd Mayweather Jr. cuando se realizó por parte de Lou Duva, ese famoso entrenador cubano, un cartel de boxeo acá en el Microsoft Indian Gaming. Y bueno, era una persona muy querida, muy simpático, y se había convertido en tremendo preparador. Descanse en paz, el Roger Mayweather, y bueno, nuestro más sentido pésame a su familia, a sus amistades. Y la otra información que tengo con respecto al coronavirus, bueno, ya se informó de que lamentablemente uno de los grandes en los últimos años en el baloncesto mundial, el gigante estadounidense Kevin Durant, se encuentra entre los cuatro jugadores del equipo Brooklyn Nets de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, que dieron positivo al coronavirus, según le dijo el propio jugador al portal de Athletic. Esto fue ayer martes por la tarde. Más deportes sobre las 6:52 de la mañana. Buenos días, Martínezito.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
En Cuba, pero también aquí en Miami, están muy pendientes de si prospera o no la petición que ha hecho la Comisión del Condado Miami-Dade, específicamente uno de los concejales, Esteban Bobo Jr., de que el gobierno de Estados Unidos cancele los viajes desde aquí a la isla. Tendremos algunos detalles en breve porque nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el concejal. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, ha dado a conocer la confirmación de dos nuevos casos de COVID-19 en la isla. Uno de ellos en Camagüey, labora en un crucero, y otro que reside en Guanabacoa, La Habana, y su hija regresó días atrás de Milán, Italia. Dice el ministro del régimen que evolucionan de manera satisfactoria. Entre tanto, aquí en el sur de la Florida, la Comisión del Condado Miami-Dade ha suspendido hasta nuevo aviso la discusión de la propuesta sobre cancelar los viajes desde Estados Unidos a Cuba como una medida preventiva ante la actual pandemia del coronavirus. Uno de estos comisionados envió a la Casa Blanca y al Congreso una petición para cancelar esos vuelos, y Ricardo Quintana conversó con él.
El debate estaba propuesto para este martes, pero la presidencia de la comisión suspendió toda reunión de la instancia, dijo a Radio Televisión Martí Esteban Bobo, uno de los funcionarios que promueve la iniciativa. Sin embargo, precisó que la solicitud sigue en pie.
La resolución ahora se ha convertido en una carta que yo he preparado, que se le manda a la Casa Blanca con copia al cuerpo legislativo, al senador Marco Rubio y Rick Scott. Le estamos haciendo una petición a la administración que suspenda los viajes de Cuba hasta que uno pueda pueda tomar más mando con este tema del virus.
Además, copia de la misiva también ha sido enviada a miembros del Congreso y la legislatura del estado de Florida.
Tenemos una comunidad que viaja mucho, a ver sus familias en Cuba, y eso obviamente es el derecho de ellos para atender a sus familias. Hay cantidad de casos, pero no se sabe. Ellos admiten a 4, ahora creo que son 5, pero yo te diría que a lo que ellos admiten, a la realidad, puede ser una multitud de casos que no se sabe.
Bobo, el único firmante de la carta, fundamenta su iniciativa en la magnitud del trasiego de pasajeros entre el sur de Florida y Cuba, así como el deficiente expediente de transparencia estadística que ostenta el régimen de La Habana.
Más de 1.5 millones de personas que anualmente están viajando entre Miami y Cuba. Cuba no solamente es bueno en represión, pero es bueno también ocultar información.
En una entrevista anterior con Radio Televisión Martí, el comisionado dijo que no se trata de un castigo a la familia cubana. Aprovechó Bobo para comentar sobre la decisión del régimen cubano de recibir en el país al crucero británico MS Bremer con 5 pasajeros infectados de coronavirus, según ha trascendido.
Esa es la realidad que se está viviendo hace ya más de 60 años en Cuba, que lo que más importa es la entrada de dinero para que el gobierno pueda seguir a sus funciones, su represión, y se está abriendo a un caos en la isla, y ese caos tarde o temprano se siente aquí en Miami.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y en La Habana, varias sedes diplomáticas han restringido servicios y trámites consulares y algunas aerolíneas interrumpieron sus operaciones hacia la isla. Los detalles con Grisel González.
A partir de este martes 17 de marzo, la sede diplomática de España en La Habana limita la atención al público, según informaron en su cuenta de Twitter. Quedaron suspendidos hasta nuevo aviso los trámites de registro civil, lo que incluye matrimonios, así como nacionalidad, salvo inscripción de menores de un año y entrega de documentación ya programada. Anularon también las citas pendientes correspondientes a los servicios suspendidos. Por el momento mantienen los trámites como visados o pasaportes. Mientras, la Embajada de Italia en Cuba aplazó las citas de visado para una fecha posterior al 3 de abril, aunque por el momento se mantiene abierta y operativa. Entre otras medidas, las aerolíneas italianas Blue Panorama y Neos Air interrumpieron sus operaciones hacia la isla a causa del COVID-19. El consulado uruguayo se unió a las medidas de precaución y suspendió hasta nuevo aviso el estampado de visas ya autorizadas y la tramitación de nuevas solicitudes, así como todo trámite consular que no sea considerado de urgencia, incluyendo legalización de documentos, certificaciones varias, permisos de menor, entre otros, hasta nuevo aviso. La medida se aplica a todas las oficinas consulares de Uruguay en el exterior. Mientras, la Embajada de Cuba en Estados Unidos suspendió también a partir de este martes 17 de marzo los servicios consulares presenciales en la Oficina Consular de Cuba en Washington, D.C. Hasta nuevo aviso, según una nota en su página oficial, donde aclararon que sí continuarán ofreciendo los trámites a través del correo postal o de las agencias con las que el consulado tiene contrato establecido. Agregaron que si un ciudadano cubano necesita de asistencia consular de emergencia, debe acudir al correo electrónico consul5@usadc.embacuba.cu. Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Dominic Raab, agradeció al gobierno cubano por permitir que el crucero británico MS Bremer, afectado por el coronavirus, atraque en el país después de que otras naciones del Caribe, incluidas Bahamas, Barbados, Cartagena en Colombia, también República Dominicana, se negaron.
Los pasajeros, principalmente británicos, ahora pueden desembarcar y volar a casa gracias a la decisión de Cuba, dijo el ministro. En entrevistas con Radio Martí, muchos cubanos han expresado preocupación por la entrada de turistas infectados por el coronavirus, por fugaz que sea su estadía en el país.
Precisamente algunos de estos cubanos conversaron con nuestro colega Tomás Cardoso.
Ante el anuncio de las autoridades de permitir la entrada a Cuba del crucero británico con casos de coronavirus, cubanos entrevistados por Radio Martí opinan que el gobierno pone los intereses económicos y políticos por encima de la salud del pueblo. Desde La Habana, el rentador habitacional y bloguero Fernando Damaso considera que es bochornosa esta decisión.
Eso lo van a cobrar, eso no es gratuito. Es un problema de aprovechar esta tragedia universal para obtener unos cuantos dólares.
Por su parte, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que el interés de las autoridades es también vender una imagen política.
Primero que todo, cobrar. Y segundo, el gobierno está vendiéndose ahora como un aparataje político.
Y desde Mariel, la población está indignada con el arribo del crucero, comenta el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Hay un gran disgusto en la población con esta medida que se ha tomado, que es totalmente arbitraria, que han ido por el dinero, despreciando la salud de la población.
Se suma a esta situación, además, que en varias provincias del país, residentes reportan un incremento en el arribo de personas con trastornos respiratorios a instituciones médicas. Este es el testimonio de la periodista espiritual Aymara Peña González, que perdió en 48 horas la semana pasada a su tío, quien residía en el municipio Trinidad.
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en la zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los dos días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía.
También en la capital holguinera, la segunda provincia más poblada del país, hay muchos casos de personas internadas con problemas respiratorios. Reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Se están dando casos, o sea, una cantidad alarmante de casos de personas que están acudiendo a los hospitales justamente con trastornos respiratorios.
El gobierno cubano tiene un historial de acomodar los diagnósticos para enmascarar cifras y adaptarlas a su conveniencia, concluyó Moisés Leonardo Rodríguez.
Como la prensa oficial no está al servicio de la verdad, como la verdadera prensa, sino al servicio de los intereses del Estado, no son confiables nada las cifras que se dan.
Este lunes el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, confirmó el quinto caso de coronavirus en el país y agregó que tienen 373 pacientes bajo vigilancia epidemiológica, de los cuales 145 son extranjeros y 228 cubanos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, revela los últimos detalles con respecto al juicio que el gobierno cubano tiene pendiente contra él.
Ya el expediente está en el tribunal municipal de La Habana Vieja. Lo que significa eso es que ya existe el juicio. Ya el juicio tiene que pasar en algún momento. Entre ahora, un mes, dos meses, no hay ningún tipo de recurso legal donde se le pueda exigir al tribunal que lleve a cabo el juicio. A fiscalía sí se le puede exigir porque tiene un tiempo mínimo de poder exigir. A la policía tú sí puedes exigirle 3 meses, pero al tribunal no se le puede exigir. Entonces lo pueden llamar a juicio 72 horas antes o un día antes, mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, cuando ellos quieran. La justificación de por qué no lo hacen inmediatamente y por qué lo están avanzando es porque no hay recursos para mover a la gente, para mover a los testigos, para la alimentación y demás y demás. ¿Y por qué me sueltan? No dan explicación ninguna, me soltaron y ya. Y eso explica el sistema judicial cubano, que es una aberración. Nada. Básicamente, el abogado también dice que las causas por lo que me están acusando a mí no tienen ningún tipo de peso y que si me van a meter preso es porque quieren y no es porque verdaderamente tienen de base una razones legales. Algo importante también que había visto el abogado es que la foto por la que me están a mí juiciando con el tema de la bandera, que dice que sigue siendo como el caso o el delito supuestamente de más peso, porque el otro por daño es una aberración, que no hay tal daños. Dice que muchas de las fotos por las que me quieren sancionar ni siquiera son tomadas en Cuba, por lo tanto el delito no es en Cuba. Al no ser en Cuba, el Estado cubano no puede sancionarte por un delito que tú cometiste en México, por ejemplo, que era donde yo estaba. Y que al final todo es una gran locura de lo que está pasando con el tema mío de juicio.
Entre tanto, allí también en La Habana, la seguridad del Estado detenía en las últimas horas a la activista y dama de blanco Yunet Cairo Reigada. Fue amenazada para que no asista a ninguna iglesia y participe en misa. Desde la capital cubana tenemos detalles de lo que ocurría con esta dama de blanco a través de lo que nos dice la líder del grupo, Berta Soler.
Y tenemos el caso de Yunet Cairo Reigada. Muy bien, a las 9 de la mañana fue detenida también por el Departamento de Seguridad del Estado. La llevaron para la unidad de policía, la 11ª unidad aquí en San Miguel del Padrón, y le dijeron: Yunet, tú no vas a ninguna iglesia. Yunet no iba a ninguna misa. Yunet fue detenida hasta la 1:35 de la tarde. La lectura que doy es que el Departamento de Seguridad del Estado nos impide día intercambio semana, fin de semana, que podamos participar en misa en cualquier iglesia del país.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento del hostigamiento y la criminalización de periodistas, artistas, defensores de derechos humanos y también opositores en Cuba.
La Comisión Interamericana condenó las detenciones arbitrarias y la apertura de procesos para silenciar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
En un comunicado, el órgano de la OEA exhortó al Estado castrista a liberar de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo, sus derechos de opinión, expresión y otros derechos políticos en la isla.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
La China continental tuvo ayer 3 nuevos casos confirmados de infecciones por coronavirus, según dijo la Comisión Nacional de Salud China, frente a los 21 casos del día anterior.
Eso lleva el número total de casos confirmados en China continental hasta ahora a 80.894, dijo la Autoridad de Salud en un comunicado emitido hoy miércoles.
La cifra de muertos por el brote en China continental llegó a 3.237 al final del martes, 11 más que el día anterior.
En la provincia central de Hubei, el epicentro del brote en China, hubo 11 nuevas muertes y en Wuhan, la capital de esa provincia, fue responsable y murieron 10 personas.
Por cierto, la Organización Mundial de Salud está diciendo que usar mascarillas y guantes no es una muy buena idea para todo el mundo si busca frenar el coronavirus. También se han manifestado al respecto algunos expertos. Franz Press amplía.
Una medida no necesariamente eficaz que además pone en jaque el abastecimiento al personal médico. Algunas personas llevan mascarillas quirúrgicas o de alto nivel llamadas FFP2. Pero la Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo más importante es lavarse las manos, evitar tocarse la cara y mantener las distancias. La mascarilla está pensada para los enfermos y para quienes se ocupan de una persona contagiada con el coronavirus. La OMS estima que harían falta 89 millones de unidades al mes en la lucha contra el COVID-19. Recientemente alertó de un agotamiento rápido de material de protección a nivel mundial, pero el mensaje no parece llegar a todo el mundo. Llevar una mascarilla también puede ser contraproducente, puesto que las reglas de uso son estrictas. Lavarse las manos antes, colocarla de forma en que el aire no pueda pasar, y no tocarla una vez en la cara. Lavarse las manos enseguida si eso sucede. Pero la gente está tocando continuamente la mascarilla y no tiene ninguna precaución al usarla. El riesgo es similar para los guantes. El virus no se transmite a través de la piel, sino cuando la mano o el guante transfiere las gotas de saliva infectadas a la nariz o boca. Según un estudio publicado en 2015 en la revista American Journal of Infection Control, como promedio nos tocamos la cara unas 20 veces cada hora.
Aquí en la Florida, el Departamento de Salud ha dado a conocer que hasta la tarde de ayer martes el estado había registrado 216 casos relacionados con el COVID-19. 195 son residentes de la Florida, 21 son residentes de otros estados. 6 residentes de la Florida se encuentran aislados en otros estados. Hasta el momento, 7 personas han muerto en la Florida. En Miami-Dade hay 43 casos confirmados y en el condado Broward hay 55. Estados Unidos registra hasta el momento 5.894 casos de coronavirus con 92 fallecidos. A las 6:46 tenemos en cuestiones de meteorología una noticia sorpresiva. Es una especulación, pero al parecer algunos parámetros están indicando que podríamos tener de nuevo la presencia de otro frente frío. Aclare, aclare, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael. La cuestión es que la onda polar se ha ido cerrando sobre el oeste norteamericano y hacia los 40.000 pies de altura se observan fuertes vientos del norte sobre Washington, Oregón y California. Y en consecuencia ya contamos con la presencia de un nuevo frente frío que se extiende desde Colorado hasta el sur, hasta Nuevo México. Esto no implica que este frente frío vaya a afectar nuestra región, pero la próxima semana, cuando la onda se esté acercando más, pudiéramos tener una actividad invernal a finales de la próxima semana. Veremos cómo se mueve la onda. Para Cuba, todavía con muy buenas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, en magníficas condiciones del tiempo, esta tarde pocas probabilidades de lluvias, las máximas entre los 21 y los 32 grados Celsius, los vientos de este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hace 17 años, el 18 de marzo de 2003, comenzó en Cuba una despiadada ola de represión que ha venido a ser conocida como la Primavera Negra. La dictadura sentía que el control del país se le iba de las manos gracias al arrojo y al ingenio de sus opositores descubiertos, que se multiplicaban. El Proyecto Varela, una iniciativa ciudadana, había logrado reunir más de 30.000 firmas pidiendo cambios sustanciales en el sistema de gobierno. Aquellos opositores pacíficos, a quienes menospreciaban en un principio, estaban matando el miedo en el resto de los cubanos. Y el miedo ha sido siempre el sostén principal del castrato. Había pues que resucitarlo. Apresaron, juzgaron sumariamente y condenaron a penas de hasta 28 años de encierro a 74 hombres y una mujer. Sonrieron después. Habían descabezado a la oposición, pensaron ellos. Habían logrado resucitar al miedo, pensaron también. Ya se cuidarían los cubanos de nuevos desafíos. Nadie se equivoque. El golpe fue terrible para los valientes pero desamparados luchadores por la democracia de Cuba. Hoy, tantos años después, las calles de La Habana han visto atrevidas manifestaciones de artistas contestatarios y opositores que reclaman y logran la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, injustamente encarcelado. Las calles de Santa Clara contemplan a una multitud de cuentapropistas que protestan por las arbitrariedades del régimen y le plantean sus reclamos cara a cara a los jenízaros del partido. Hace poco, ¿recuerdas? Díaz-Canel y su comitiva tienen que retirarse precipitadamente de un barrio de Regla donde eran abucheados por la gente. Todo esto hace evidente el fracaso de la dictadura. A 17 años de una brutal represión, necesitan más represión. La oposición que trataron de ahogar está más desafiante que nunca. Osvaldo Payá, un humilde cubano al que no quisieron respetar en vida, los ha puesto a la defensiva después de muerto. José Daniel Ferrer, desde su celda, ilumina el futuro de Cuba. Y las damas de blanco no se detienen ante golpes ni amenazas. Cuba vive todavía una primavera negra y cruel, pero primavera, en fin de cuentas, está viendo ya brotar de su tierra el fruto del sacrificio de tantos que a lo largo de 60 años han dado la vida por sus hermanos. Alborea en el horizonte. La primavera, Dios así lo quiere, recobrará sus colores.
Es muy importante la divulgación científica en torno al coronavirus. Tenemos ahora la opinión de la doctora en epidemiología Aileen Marty, quien explica las características de la transmisión de este virus y cómo evitar la contaminación.
Este virus se transmite con particulares que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado. Entonces, cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas. Las superficies, si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esa mucin que está en la saliva de la persona o en el esis de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede
vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a estas cosas, a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar elimina un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
...6:53... cerrando prácticamente Radio Martí Noticias de esta emisión, pues tenemos ahora los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenos días.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Curita la Bella, y para todos los que de una u otra forma laboramos acá. Bueno, Tom Brady se despidió ayer martes oficialmente de los fanáticos del equipo Patriotas de Nueva Inglaterra, una serie de publicaciones en Instagram, y terminó su carrera de 2 décadas con el único equipo de la NFL, el fútbol americano, que ha conocido. Brady dijo que no sabe aún con qué equipo va a firmar para la próxima temporada. De todas formas, el que lo firme tendrá que pagarle poco más de $25 millones. Esta es una buena noticia para los otros equipos, pero mala para esta franquicia de los Patriotas, que ganó 6 títulos con Tom Brady en la NFL, o sea, 6 Super Bowls. Y bueno, con la pandemia del coronavirus, el torneo de tenis Roland Garros anunció una medida para el calendario tenístico del presente año. El Grand Slam de París, la capital de Francia, va a cambiar su fecha y se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre próximo. El torneo obligaría a reacomodar o aplazar numerosos torneos, incluido el torneo Laver Cup, que organiza Roger Federer todos los años, y hoy por hoy comenzará apenas una semana después de la final del US Open de aquí de Estados Unidos. Que a propósito, ayer martes por la tarde anunció que lo más probable que el US Open no se realice entre agosto y septiembre del presente año en Nueva York. Lo más probable es que más adelante anuncien cambios. Y bueno, la compañía de Oscar de la Hoya, el ex campeón mundial profesional y titular olímpico de Barcelona, España, 92, Golden Boy Promotion, anunció ayer martes que la cartelera del próximo 25 de abril en Indio, California, y que iba a protagonizar el cubano Sullivan Barrera Guantanamero contra el ruso Sergei Kovalev, quedó cancelada. Esta es una noticia que, bueno, continúa con serios problemas, no solamente el deporte aquí en Estados Unidos, sino también a nivel global por el coronavirus, y todo el mundo sabe la situación que hay en Asia, en Europa, en América, en Estados Unidos, con todo esto, incluyendo los 7 casos positivos que ya se han dado a conocer en Cuba. No sé cómo estamos de tiempo, profesor.
No, estamos ya prácticamente terminando. Bueno, ya, ¿Qué otra cosa quieres decir?
No, mañana vamos a ampliar el tema de Roger Mayweather, quien falleció ayer martes en Las Vegas a los 58 años. Él es campeón mundial profesional y entrenador durante muchos años de Floyd Mayweather. Para muchos, el mejor del mundo en las últimas 2 décadas. Bien. Hasta aquí el deporte. Buenos días.
Gracias. A las 6:56 pasamos revista a las noticias más importantes y lo hacemos en estos titulares.
El MINSAP informó que la cifra de contagiados por COVID-19 en Cuba subió a 7, 2 nuevos enfermos, mientras los cubanos desconfían de las cifras que ofrece el régimen.
Se cumplen hoy 17 años de la Primavera Negra en Cuba.
Liberados Berta Soler y Ángel Moya, pero con orden de limitación de movimiento y amenaza de arresto.
El presidente Donald Trump nomina al cubano-americano Carlos Trujillo como subsecretario de Estado para el hemisferio occidental.
administración Trump anunció que quiere enviar cheques de $1,000 a los estadounidenses por la situación económica que origina la pandemia de coronavirus.
Suben a 7 los muertos por el COVID-19 en el estado de la Florida.
Joe Biden ganó las primarias en la Florida, Illinois y Arizona.
En Venezuela, el régimen en disputa de Nicolás Maduro confirma nuevos casos de infectados. Ya son 36.
Nicolás Maduro pidió al FMI $5,000 millones y la entidad lo desestimó por falta de claridad.
Por su parte, el gobierno interino de Venezuela que preside el líder opositor Juan Guaidó ha pedido a la ONU llevar ayuda humanitaria al país.
La falta de acceso al agua potable en Nicaragua incrementa riesgo de contagio de COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud recomienda no tomar ibuprofén contra los síntomas del coronavirus.
Y China expulsó a reporteros de 3 medios importantes estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Mañana de nuevo estaremos aquí a las 5 de la mañana. ¿Y quiénes estarán aquí? Pues Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Recuerden ahora, Levántate Cuba con el dueto de Müller y Arjona.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.